A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para pensar, para conversar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece relevantes tratarlos y compartirlos con ustedes. Hoy vamos a tener el placer de compartir esta conversación con alguien que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar y a darnos su visión desde el mundo espiritual, que es Monseñor Oscar Vicente Ojea Quintana, obispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien ya le doy la bienvenida antes de hacer la presentación formal. Bienvenido a Conversatorio, Oscar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
El agradecido soy yo, Javier, encantado de poder compartir con ustedes este rato.
No me va a salir decirle Monseñor Arzobispo, y no es por falta de respeto, pero nos conocemos hace muchos años y nos queremos mucho, entonces no interpreten, amigos de la audiencia, esto como una falta de, sino simplemente. Déjenme decirles que Monseñor Oscar Vicente Ojea Quintana nació en Buenos Aires el 15 de octubre de 1946, ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1972, elegido obispo titular de Sueli y auxiliar de Buenos Aires el 24 de mayo de 2006 por Benedicto XVI. Ordenado obispo el 2 de septiembre de 2006 por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Trasladado como obispo coadjutor de San Isidro el 7 de octubre de 2009 por Benedicto XVI, inició su ministerio pastoral como tercer obispo de San Isidro por sucesión el 30 de diciembre de 2011. Es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, es bachiller en teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Qué alegría y qué honor tenerte hoy, Oscar. Y yo quisiera empezar este diálogo, ya estamos en vísperas de una semana muy importante para los cristianos, que es la Semana Santa, ¿no? Y preguntarte, ¿cuál es tu visión sobre la fe y la religiosidad de los argentinos?
Bueno, en primer lugar, creo que en general es una religiosidad profunda, aunque estamos viviendo al mismo tiempo una crisis importante. Me gustaría distinguir algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de religiosidad popular o de fe popular, yo creo que esto es muy profundo en el pueblo argentino y que aún después de crisis muy grandes como hemos tenido en la pandemia, hemos visto, por ejemplo, en todos los santuarios marianos del país, desde Luján a la Virgen del Valle, a Itatí mismo, el número impresionante de peregrinos, ¿no? Y yo que acompañé esas peregrinaciones pensaba, bueno, después de la pandemia seguramente iba a haber alguna interrupción o vendrá menos gente, pero no, al contrario, yo creo que tuvimos en todos los santuarios una explosión. Esto me hizo acordar, hablando siempre de la fe popular, en algunos hechos de los cuales yo he sido testigo, en mi vida sacerdotal, que ya tiene más de 50 años, recuerdo confesando en San Cayetano, se acerca un hombre que tendría más o menos 40 y tantos años, ¿no? Y me dice, mire padre, yo no vengo a confesarme, yo hace 5 años que estoy sin trabajo, he venido todos los 7 a pedir, estuve viviendo con mi hijo y mi hijo se encargó de mantenerme durante todo este tiempo con la humillación que eso conlleva y gracias a Dios he conseguido trabajo. Después de 5 años he venido, he pedido, he venido, he sido fiel a todos los 7. Y como yo prometí entregar el primer sueldo, si conseguía trabajo, aquí en el sobre tiene todo mi sueldo. Mire, yo no he tocado nada. Yo me quedé helado, porque yo no sé Si después de haber ganado con mi propia industria esos pesos, no sé si hubiera hecho lo mismo con tanta nitidez como ese hombre que me entregó su sobre y yo después se lo llevé al párroco de San Cayetano en ese 7 de agosto. Y esto me hizo pensar, qué fe profunda, porque la fe opera por la caridad, la fe cristiana opera por la caridad. Y ahora entramos en más, yo querría entrar en más en la fe, ¿no? Lo que es la fe, lo que significa la fe. El Papa Benedicto XVI, en el discurso de introducción a Aparecida, él se pregunta, ¿qué te da la fe? Entonces se contesta, la fe te da una familia, la familia de Dios en la Iglesia Católica. La fe te libera del egoísmo del yo, del aislamiento del yo, y te dirige a la comunión. Por eso, todo encuentro con el Señor, y la fe es un encuentro con el Señor, es por sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos. Es decir, la fe católica no es una evasión pietista, individual, como una técnica de tranquilidad espiritual, ¿no? O de tranquilidad de conciencia, sino que la fe católica es un encuentro con la realidad. Es decir, la fe, el acto de fe supone el encuentro con Jesús, que es la suprema realidad, y al mismo tiempo el encuentro con los hermanos y la atención a la situación con mis hermanos. Es decir, tiene una profunda línea vertical que me hunde en el encuentro con Dios, pero al mismo tiempo es horizontal. Es como la cruz, que tiene esos dos maderos, y tiene los dos maderos que indican, uno, la profundidad que me da el encuentro con Jesús, el encuentro con el Señor, y después la enorme universalidad que me da el encuentro con los hermanos. Sin esas dos dimensiones juntas que responden al mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como uno solo, y la fe opera por la caridad, sin esas dos perspectivas no es fe católica. En un extremo sería una ONG dedicada a servicios, si es solo horizontal. Y en el otro extremo es una evasión, una huida de la realidad, un refugio espiritual individualista. En este sentido, yo pienso, y ahora sí, dejando el tema de la fe popular por el que quise empezar, porque responde a nuestro acervo y cuando nosotros caminamos un poco el país o vamos al interior, notamos que esto es realmente profundo y constitutivo. A mí me parece que, entendida la fe como una fe compromiso con Dios y con los hermanos, yo creo que estamos viviendo una crisis importante en el mundo, ¿no? En primer lugar por la cultura secularista, que avanza muchísimo, o sea, se prescinde de Dios para todo, es como si simplemente todo se redujera a la inmanencia y a todo lo que tiene que ver solo con este mundo y a las realidades materiales. En esto vamos a decir que tenemos una fuerte invasión cultural, y al mismo tiempo tenemos una cultura muy individualista que nos cierra al encuentro con los hermanos, que nos hace buscar para nosotros mismos el bienestar y no importarnos de lo que le pasa al resto. Entonces, me parece que estamos viviendo una crisis que tiene que ver con la fe y tiene que ver con la sensibilidad cristiana, con la sensibilidad que promueve el acto de fe, que para la Iglesia y por supuesto la enseñanza de Santo Tomás opera por la caridad. Si es fe cristiana, no es una fe que está desvinculada del amor, sino que justamente su modo de operar tiene que ver con el amor.
Bueno, los invito a hacer un primer corte musical y meditar un poco toda esta conversación con Monseñor Oscar Ojeda Vicente. Y la música, que es una música muy calma para escuchar hoy, lo elegimos a Bryan Adams. Y el primer tema que vamos a escuchar de él es The Only Thing That Looks On Me Is You. La única cosa que luce en mí sos vos. Lo escuchamos y seguimos conversando con Oscar Ojea. Bueno, después de disfrutar de este tema de Bryan Adams, seguimos conversando con Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro.
Qué claridad, Oscar, con este mensaje, con esta síntesis, ¿no es cierto?, de la cruz de los dos maderos, porque uno que está acostumbrado a transitar la realidad, hay mucha gente de la audiencia que nos están escuchando hoy, están en su realidad. Claro, uno tiene esas dos palabras, uno en la... Tenemos como un modelo occidental muy individualista que ha llevado a todos los... A los logros, reconozcamos los logros que ha tenido, pero también los excesos que se ven en el, desde la desigualdad, la violencia, la insatisfacción humana de aquellos que aunque les ha ido bien, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay como una necesidad del hombre que ese individualismo no llenó ni entre los que están satisfechos. Y por otro lado, esa utopía, no sé cómo llamarla, esa utopía autoritaria o socialista, que tampoco le dio una solución al ser humano. Y lo que a uno le sorprende, y es por eso me parece tan valioso escucharte y tener tu testimonio, que la Iglesia, a pesar de que ahora tiene este mensaje que es distinto, es superador de estas dos posturas, me parece a mí, si es que te he interpretado bien, Oscar. Es un mensaje muy esperanzador, lo entiendo yo.
Sí, 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 ciertamente. El mensaje cristiano siempre es esperanzador, siempre alimenta la esperanza del hombre que necesariamente necesita a Dios. Por un lado necesitamos a Dios porque Él es el que le da sentido a nuestra vida, estamos hechos para Él, lo vamos comprobando también cuando vamos envejeciendo, cuando va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Que nos vamos preguntando mucho más una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestro destino, que tienen que ver con el amor que hemos puesto en nuestra vida, con lo que nos ha marcado, con nuestra historia, ¿no es cierto? Y por otro lado también la fe cristiana busca la concreción de un mundo mejor, busca la transformación de la realidad, y no el que la realidad, no el hecho de que la realidad permanezca siendo como es, sino que hay como una chispita en el corazón cristiano que nos mueve a transformar, a cambiar. Ahí hay una inquietud que es muy sana y que es muy noble y que está provocada por la misma fe, ¿no?
Qué bueno. Yo a veces le digo a mis amigos y conocidos que se dicen ateos, digo, pero ser ateo es optar por ser huérfano, es renunciar a la paternidad de Dios. Y esto otro que estás planteando, ¿no? Renunciar a luchar por un mundo mejor, es encerrarte en una quintita que no te da ninguna solución. Me parece buenísimo. Bajemos un poquitito, un poco más. Después te quiero preguntar cuáles son tus mayores inquietudes y cuáles tus mayores esperanzas, pero de alguna manera creo que lo has tocado recién en esto. Y quisiera preguntarte un tema que tiene que ver más con la realidad, que a veces no estamos tan en contacto o no conocemos bien, que es el sínodo a celebrarse en 2023 y 2024. ¿En qué consiste? ¿Qué es ese sínodo que entendemos que es muy importante, pero no conocemos muy bien de qué se trata?
Bueno, sínodo quiere decir caminar juntos, ¿no? Es haber redescubierto un aspecto de la comunidad eclesial, que es la necesidad de escucharnos. Entonces, como estamos en crisis, entonces la Iglesia ha redescubierto la posibilidad de escuchar a todos, para que todos se sientan parte del destino de la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia es de Jesús, pero sin embargo participamos nosotros. Entonces, en la medida que yo pueda hacer sentir a un laico, una religiosa, parte, porque es libre para dar su opinión sobre cómo debería marchar la evangelización, sobre cuáles son las estructuras que ayudarían más, que facilitarían más a la transmisión del mensaje. El hecho de poder abrir y escuchar todas las opiniones, y no solamente las opiniones de la autoridad eclesial, de la jerarquía especial, hace tomar más conciencia de ser parte. Entonces yo me siento parte cuando siento que puedo ser escuchado. Entonces, como estamos en una crisis, sería como un movimiento de realinear a la tropa, usando una metáfora militar, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a realinearnos, ya que somos pocos o somos menos, o tenemos iglesias vacías en muchos países, o los jóvenes no vienen. Entonces es tiempo de decir, ¿qué nos pasa? Vamos a hablar con todos para que todos participen y veamos juntos qué estrategias pastorales podemos usar, ¿no? Ahora, frente a esto hay dos extremos de los cuales nosotros deberíamos salir para ubicarnos en el centro mismo de lo que la Iglesia quiere en este momento. Un extremo es decir, esto no sirve para nada, es el caos, no hay ningún gobierno, y de antemano descalificar esta propuesta sinodal. Lo cual a mí me parece, algunos cardenales han hablado en este sentido, muy contrarios, A mí me parece un gran error. Yo creo que el hecho mismo de poder participar, de poder hablar y de pedir escucharnos, no invalida que finalmente haya que tomar una decisión y sea el último responsable jerárquico al que corresponde tomar la decisión. Pero el hecho de poder recibir las inquietudes, especialmente del laicado y también de los que están en el borde o en la frontera de la Iglesia, a nosotros nos ayudaría muchísimo para aprender nuevas estrategias para hacer el Evangelio más cercano a nuestra gente. Y el otro extremo, no ya el extremo de todo el caso, es creer que la Iglesia es un parlamento. Entonces yo llevo un proyecto y me lo tienen que aprobar porque es una idea mía. Y esto es un gran error, ¿no? La Iglesia no es un parlamento, el sínodo no es para llevar una idea propia y que la voten y ganemos, sino que el sínodo es fundamentalmente para escucharnos, para hacer un acopio de participación, para que nos sintamos parte de la misión y para que podamos reunificar la Iglesia y disponerla mejor a la tarea evangelizadora. El Papa nos dice que el sínodo o la sinodalidad, que es este modo de consulta permanente, porque va a tender a ser permanente, va a ser el estilo de la Iglesia en el próximo milenio. Esto a mí me parece importantísimo. Nosotros los obispos no podríamos gobernar si no miramos a los costados y preguntamos a los fieles, a los laicos, cómo lo ven, qué opinan, qué piensan, cómo se puede caminar mejor, cuáles son sus criterios. A mí me parece esto es un paso adelante muy grande y muy sano.
Qué claridad, porque a ver, si te entendí bien, te voy a usar un par de términos laicos y políticos. Es como que en este sentido hay dos posiciones. Una, me atrevería a llamarla verticalista o autoritaria, que dice, no, los que sabemos somos nosotros, los que decimos somos lo que está bien está mal. Y bueno. Y del otro lado, podríamos caer en una especie de populismo, donde no, todos, somos todos y cada uno vale todo lo que diga. No, y esto es un equilibrio, este signo de lo que busca es un equilibrio, de escuchar a todos, pero asignar responsabilidades en el final. Qué interesante, porque la verdad no, yo no lo tenía muy claro y creo que la gente tampoco, salvo obviamente los que están involucrados. Entonces es realmente un momento muy relevante para la Iglesia, este sínodo que se viene, ¿no?
Bueno, y un poco estas conversaciones en este plano espiritual nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, o por lo menos con lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros. Con ese espíritu lo intentamos. Y precisamente el segundo tema que hemos elegido para acompañarnos musicalmente hoy, de Bryan Adams, es The Best of Me, lo mejor de mí. Lo escuchamos y seguimos conversando con Monseñor Oscar Ojea. You got it.
Yeah, this is love.
Bueno, y ojalá que efectivamente este tema musical nos ayude a sacar lo mejor de nosotros, lo mismo que esta rica conversación con Monseñor Oscar Ojea, con quien seguimos conversando.
Te quiero, ya que no nos queda demasiado tiempo y no quisiera tener tu... Estamos, el mundo enfrenta, ya lo he hecho con otros invitados, y algunos me dicen que soy un alarmista, pero bueno, para eso estamos, ¿no? El mundo enfrenta en los últimos años una peste global, como no hubo en otro momento de la historia. El COVID, las enfermedades, atacan a todos los países, todos los regímenes, todos ricos, pobres, todos. Estamos frente a la guerra, a una guerra focalizada, en más todos los conflictos, ¿no es cierto? No desconozcamos todos los demás conflictos, pero hay una guerra en particular que nos llama la atención y nos hace preguntar si esa guerra no se termina, hasta dónde llega. Hay hambre en el mundo, siempre hubo hambre, pero ahora en términos de cantidades, pues, y hay un deterioro climático que cada vez se hace más evidente. Entonces, la humanidad frente a una amenaza global que parece inédita. Alguna vez a un invitado le dije, siento que los cuatro jinetes del apocalipsis que venían galopando ahora se han desbocado. Estamos en las finales. Y te repito un poco la pregunta, Oscar.
Bueno, el Papa Francisco responde a toda esta situación de autodestrucción que abarca todo lo que vos acabas de enumerar, la guerra, el hambre y el cambio climático y el desastre con la naturaleza, en la relación del hombre con la naturaleza. El Papa propone, para poder salir de esto, un pacto educativo global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es necesario convocar a todos los actores de la educación, que no solamente son padres, docentes, maestros, profesores, volver al lugar de la familia, hay otros actores, periodistas, artistas, trabajadores. Hay un lema africano que el Papa toma que es muy interesante, que dice, para educar un niño hace falta una aldea. Es decir, es toda la cultura la que educa. Nosotros tenemos una cultura, de bastantes siglos nos viene, de creer que la naturaleza es un marco frente al cual nosotros podemos extraer o succionar todo lo que queremos, que no tiene límite. Entonces el hombre se ha constituido en el gran controlador de la naturaleza. Entonces a través del extractivismo hemos hecho desastres, hemos contaminado el agua, hemos provocado también la desertificación, la tala indiscriminada de árboles. Hemos hecho perder millones de especies que hacen al equilibrio de los biomas. A través de la emisión de gases hemos aumentado el calor, la temperatura, el cambio climático. Estamos siendo testigos de algo que ya empezamos a no controlar. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Suciedad, basura, se pregunta el magisterio en Laudato Si. Entonces hay un compromiso también con las generaciones futuras. Entonces la clave está en la educación, en cómo buscar en la educación un cambio cultural que promueva un nuevo estilo de vida, nuevos estilos de vida, más austeros, estilos de vida donde no estemos buscando solamente crecer, sino crecer armónicamente, crecer juntos. Se van a requerir cambios de estilos de vida, cambios de hábitos de consumo, cambios culturales, cambios en el modo de mirar lo que está pasando. Entonces, la educación es fundamental y en eso tiene que haber un compromiso, vamos a decir, de toda la sociedad. Ya los mismos jóvenes están teniendo una sensibilidad distinta con respecto a esto. Y esto debe llamarnos mucho la atención, ¿no? Y debe llevarnos a un replanteo de esta necesaria transformación cultural. Porque si no, bueno, vamos a la autodestrucción. Es decir, si nosotros seguimos ahondando esta postura solamente consumista y no le oponemos la cultura del cuidado, que es lo que aparece claramente en Laudato Si, ¿no? El paradigma tecnocrático enfrentado al paradigma del cuidado. Es necesario redescubrir el cuidado personal, el cuidado de la familia y el cuidado de la naturaleza para poder, bueno, volver a un mundo armónico, a un mundo donde cada uno ocupe un lugar y donde en la educación uno pueda descubrir sus propios valores, pero para ponerlos al servicio del bien común, no solo para crecer y triunfar y tener éxito y ser una persona importante, sino para poder poner ese talento que Dios te dio al servicio del bien común, porque para eso te lo dio, no para que te lo guardes. Había una poesía que a mí me gusta mucho, es una poesía de Machado, ¿no? Que a mí me gusta mucho, una pequeña coplilla que dice: moneda que está en la mano quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da.
Qué maravilla, Oscar. Y decís poesía, decís esta poesía, y déjame compartirte y con vos y con la audiencia mientras te escuchaba, que hace algunos años que empecé a permitirme a desarrollar la dimensión literaria, que escribí un par de novelas, en fin, no lo voy a hacer ahora, pero encontré, y te escuchaba y pensaba, la dimensión espiritual. Porque mientras uno está funcionando en el mundo, está con las responsabilidades familiares, de trabajo, funciona, tiene objetivos, tiene ambiciones, tiene... y se olvida de su alma, se olvida de su espíritu, y el espíritu existe, el alma existe, y esto es lo que uno ve en esta sociedad. Y te quiero dejar para el final esto, y pensando justamente en los jóvenes que se alejan un poco de la religión, quizás también desencantados por todas las historias, en fin, que conocemos, que han sido tan crudas, tan descalificantes también, ¿no es cierto? Entonces un mensaje para ellos, un mensaje, no sé si un mensaje, una palabra para los que creen pero están desencantados, para los que han perdido un poco la fe, para esos jóvenes que yo les digo a veces, bueno, está bien, si estás cansado de la religión, pero no te canses de Dios, ¿viste? Ya vas a encontrar tu estilo. Entonces, fe, esperanza y caridad, ¿es posible? ¿Cuál es tu mensaje, tu palabra para los que están desencantados, para los que no creen, para los que quieren creer pero les cuesta, para los que nos están escuchando y están pasando por esta situación?
Bueno, yo les diría, ¿no?, y les digo, ¿no?, ya que estoy hablando directamente con tu audiencia, que vuelvan al Evangelio, ¿no?, que allí está la fuente de toda la sabiduría, ¿no?, que vuelvan a la persona de Cristo, a la persona de Jesús. La persona de Jesús tiene la clave del sentido de toda la vida, y uno, cuando la encuentra, como es una fuente inagotable, vuelve continuamente sobre ella. El Evangelio es lo más fresco, lo más noble, aquello que no se corrompe. Por supuesto que nosotros, dice San Pablo, llevamos ese tesoro en vasos de barro, pero llevamos un tesoro. Los vasos serán de barro, habrá que cambiar el barro por otro mejor, más limpio, más cristalino, más transparente. Por supuesto, la Iglesia tiene que cambiar en tantas cosas, toda la Iglesia, no solamente la jerarquía, pero al mismo tiempo tenemos esa alegría de llevar con nosotros a Jesús, ¿no?, y de poder presentar a Jesús. Les diría que se larguen a volver al Evangelio. Siempre es, de alguna manera, volver al primer amor.
Monseñor Oscar Vicente Ojea Quintana, obispo de San Isidro, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que este mensaje yo lo agradezco mucho y creo que va a ser muy valorado. Oscar, querido, muchas gracias.
Al contrario, Javier, un gusto poder reencontrarte en esta tarea y que Dios los bendiga y a través de la bendición a vos, a toda la audiencia.
Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto, por lo menos, como yo la disfruté, porque nos hace falta a veces cuando estamos en momentos difíciles, conflictivos, que nos agarra la tentación de la apatía, de la ira, levantar un poco la mirada, levantar, alimentar nuestro espíritu. Espero haberlo logrado con esta entrevista, sobre todo por mérito de nuestro invitado. Y hoy voy a romper un poco la regla que usamos siempre, que siempre elegimos un mismo cantante para los tres temas, pero hoy me dieron ganas de cerrar el programa escuchando esa música que nos puede ayudar a que se quede flotando en nuestro espíritu estas palabras, que es lo mejor de Pachelbel. Los despido entonces, esperando encontrarlos la semana que viene, que hayan disfrutado de este programa, escuchando lo mejor de Pachelbel. Muchas gracias.